Para Herrera el tema es Sánchez. Claro, con un montón de incógnitas. Pero todo depende de cómo vayan los casos en los juzgados. ¿Qué pasa, Tron? ¡Feliz año!
Hacer previsiones en el reino del sanchismo es ciertamente perder el tiempo. Porque si hay algo cierto es que Sánchez resistirá como gato panza arriba o se agarrará a ese sillón por más que los escándalos, por más que la inestabilidad política le aconsejaran formar otro tipo de mayorías o exponerse al voto popular. Es evidente que si hay un viento de cola o el sanchismo nota un viento de cola a través de encuestas formales, serias, no las del Golfo de Tezanos y sus amigos, puede sentirse tentado a convocar elecciones. Si no, todo lo que ocurra fuera de la Moncloa le hace estar más expuesto a las iras de la justicia o los deseos de justicia o, desde luego, a las iras de la votación popular. Con lo cual, aguantará todo lo que pueda, aunque yo pienso que no va a poder aguantar mucho tiempo más por mor de, efectivamente, lo que en los juzgados y en los parlamentos, en la inestabilidad parlamentaria, le acucia. Que todos tengamos un 2025 provechoso. Y viva la linterna.
Eso, así me gusta. Jorge Bustos, ¿tú cómo ves la cosa? ¿Qué tal, George? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Feliz año. Pues mira, en el plano nacional, el 2025 va a empezar igual que acabó el 24, con dos grandes asuntos en la mesa de trabajo de la Moncloa y quitándole el sueño al presidente. El frente judicial, cada vez más informaciones que estrechan el cerco judicial en torno a la corrupción gubernamental, afectando directamente al entorno familiar del presidente y a cada vez más ministros de su gabinete. Recordemos que la instrucción de los casos Aldama, del caso fiscal general y del caso Begoña están solo al principio, un poquito avanzados, pero falta todavía mucho y falta seguramente lo peor. Así que esa va a ser la gran preocupación que va a marcar la actualidad nacional, aunque Pedro Sánchez no lo quiera, pero va a ser así. Y el segundo frente es la crisis parlamentaria. Perdió la mayoría, acabó el año encajando una derrota en el plan fiscal, en lo que tiene que ver con el impuestazo a las energéticas, porque Junts y PNV se van a alinear con el PP en votaciones de tipo económico. Y en el otro extremo tiene a Podemos exigiéndole pues que proteja a los ocupas, que suba más impuestos, en fin, es imposible que María Jesús Montero, muy difícil que consiga aprobar unas cuentas en tiempo y forma. Lo va a intentar con todo tipo de concesiones al separatismo, pero Puigdemont ya le está poniendo deberes desde el minuto uno, incluyendo una romería, una peregrinación a Waterloo, si hace falta, porque no le vale con el Parlamento Europeo. Así que vamos a ver, pero desde luego que el 25 va a acabar con muchas preocupaciones. Sánchez ha dicho que quiere aguantar hasta el 27, pero eso no está en su mano, eso está en mano de Puigdemont. También te digo que no veo inminente una moción de censura con el voto a favor de Junts, que sería lo necesario para desalojarle a lo largo del año. Lo que veo es una situación de bloqueo absoluto, sin apenas gobernabilidad, sin apenas leyes, ni siquiera con convalidación de decretos y con muchísima crispación derivada del franco comodín que va a intentar agitar Sánchez. Crispación para disimular su extrema debilidad parlamentaria y judicial.
Bueno, por ahora, pleno Sánchez y su situación en los juzgados. Me da que Cristina López del Listing va por los mismos sitios. Cuéntame, Cris.
Me pides un panorama de previsiones nacionales para 2025 y concretamente el gran dilema. ¿Aguantará Sánchez? ¡Ja! Tendría que ser la bruja Lola para saberlo, porque te digo la verdad que en mi vida he visto un individuo tan absolutamente resiliente a cualquier reflexión moral, si cabe esa expresión. Quiero decir que a este señor le da igual que encausen a su fiscal general, que su mujer esté investigada por tráfico de influencias, por haber tenido un puesto inadecuadamente en la Complutense porque no tenía el título universitario para ello, que fuese amiguita de Hidalgo y de los que gestionaron el rescate de Europa. Es que le da todo lo mismo. Le da lo mismo que su hermano estuviese enchufado en la Junta de Extremadura, que su ministro Ábalos se haya forrado a costa de las mascarillas averiadas de la pandemia y que haya estado metido en el tema de las empresas petroleras del suministro de hidrocarburos en España y se ha echado millonario. Que eso salpique a tantos ministros, desde Torres hasta la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pasando por Nadia Calviño o por los restos de los ministros, es que le da todo igual. Entonces, realmente me dicen, ¿va a llegar al final de la legislatura? Pues mira, yo creo que sí, que va a llegar al final de la legislatura. ¿Que llega sin presupuestos? Pues llega sin presupuestos. ¿Que llega sin legislar? Llega sin legislar. Ahí iremos a la pata coja y luego España pues hará las cuentas con este desmán que ha generado una distancia infinita entre la gente y el poder. Lo que hay es muchísimo hartazgo en la calle, muchísima indiferencia, y vete tú después a recomponer la situación.
Pues yo estoy de acuerdo contigo, Cris. Yo creo que aguanta carros y carretas. El director de las mañanas, bien tempranito, los fines de semana en COPE, es Fernando de Haro. Y nos trae un nuevo invitado a este 2025, Puigdemont. Hola, Fernando.
Saludos, Ángel. ¿Qué nos va a deparar en la política nacional este 2025? ¿Seguirá Sánchez en la Moncloa o no? Sánchez está dispuesto a aguantar lo que le echen. La imputación de su mujer, la imputación de Ábalos, la sospecha de que el fiscal general del Estado borró pruebas. Él, con cargar contra los jueces, lo tiene todo resuelto. Está dispuesto a aguantar sin presupuestos, está dispuesto a aguantar sin gobernar. Aquí todo depende de lo que decida Puigdemont. La pregunta es si a Junts le puede interesar en algún momento una moción de censura. Junts, en este momento, está débil, y lo que le permite tener protagonismo, lo que le permite a Miriam Nogueras pues decir las cosas que le dice a Sánchez en el Congreso de los Diputados, es que Sánchez sigue en Moncloa. Si no, ¿de qué? No veo motivo para que Junts deje de apoyar a Sánchez y, ya digo, pase lo que pase, en esa circunstancia, Sánchez seguirá en Moncloa.
Está bien tirado lo de Fernando de Haro cuando dice que todo depende de Puigdemont. Pilar García Muñiz nos hace un recordatorio musical, un clásico, que viene que ni pa'l pelo.
Mi previsión para 2025 es que pocas cosas van a cambiar. El gobierno sigue siendo rehén de sus socios, así que veremos cómo negocian los presupuestos ahora en enero, cediendo lo que haga falta. Foto de Sánchez con Puigdemont incluida, que así el prófugo de la justicia tiene ya el álbum completo. Y si el de Waterloo se pone farruco, se prorrogan las cuentas públicas de nuevo y patada hacia adelante. Da igual también el desfile de familiares de Ábalos, Coldos y Aldamas que veamos por los juzgados, da igual la insólita imputación del fiscal general del Estado y el descrédito al que está sometiendo a las instituciones. Su batalla es la del relato, y en esa se está, en presentarse como víctima de los ataques, de los bulos y la desinformación para llegar, como él mismo dice, hasta 2027. En resumen, que en cualquier otro país serio, un presidente maniatado por sus socios y con su círculo más íntimo acorralado por la justicia y la corrupción, estaría ya de salida. Pero a Sánchez no le gana nadie a resistencia. Así que, Expósito, mi pronóstico para 2025 es, como diría el gran Julio Iglesias,
la vida sigue igual.
Pues eso, me temo, que la vida sigue igual, por lo menos en la política española. Gracias, Pilar. En clave económica, la palabra del año viene siendo, y va a continuar siéndolo, inestabilidad. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. A la pregunta de ¿puede aguantar el presidente Sánchez con la actual situación de inestabilidad parlamentaria y sin presupuestos? Bueno, pues la respuesta sería que en condiciones normales no debería. Lo hemos visto en Alemania, Ángel, en donde su primer ministro Scholz ha tenido que convocar, porque uno de sus socios de gobierno no le ha votado sus presupuestos, elecciones en febrero. Y lo hemos visto también en Francia, Ángel, en donde Macron no ha tenido más remedio que formar un nuevo gobierno tras unos presupuestos fallidos no votados por la Asamblea Nacional. Pero en España su primer ministro, su presidente Sánchez, Ángel, es capaz de aguantar lo que sea, sin presupuestos y prorrogando por segunda vez los del año 22. Y desde entonces es que muchas cosas han cambiado. Por ejemplo, las normas fiscales europeas. Aunque el presidente es capaz de empobrecer a España con más deuda y más impuestos con tal de aguantar en la Moncloa. ¿A favor qué tiene? Pues mira, el turismo disparado y los ingresos por IVA como consecuencia en parte del turismo también. ¿A favor qué más tiene? El consumo. Ya se sabe, cuanto menos ingresos tiene una familia, más gasta y no tiene capacidad de ahorro. ¿En contra? Bueno, pues los decretazos y que puede aparecer otro cisne negro, por ejemplo, más trabas a las importaciones en Estados Unidos de productos europeos y, por ende, españoles, o que Francia y Alemania sigan en encefalograma plano y que explote la cada vez más menguante ángel clase media o esas élites empresariales que están cansadas de ser siempre los malos de la película.
Está claro que España está como está, y lo que te rondaré, pero el mundo mundial, madre mía, el mundo mundial está para echarse a temblar y nunca mejor dicho. Jorge Bustos, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, y las previsiones en el plano internacional deben de comenzar por la toma de posesión de Donald Trump. El mundo en vilo, como diría el clásico, a la espera de cuál va a ser la política exterior y económica de Donald Trump, porque nos va a afectar directamente a los europeos. Política exterior, los dos puntos calientes. Trump ha prometido la paz entre Ucrania y Rusia, pero una paz que satisfaga a Putin es una paz que va a disgustar profundamente a Zelensky. Putin quiere paz por territorio, pero los ucranianos dicen que no han muerto en el frente para acabar regalando pedazos significativos de su propia nación al invasor. Con lo cual no sé muy bien cómo va a conseguir Trump cumplir esa promesa de la paz rápida en el este de Europa. Y luego está Oriente Próximo, luego está Netanyahu. Es sabida la buena relación entre Trump y Netanyahu, y las previsiones apuntan a que básicamente Trump no se va a meter demasiado en lo que haga Israel y le va a dejar seguir en su escalada para controlar Oriente Próximo, porque Israel está dominando claramente, mediante el puro uso de la fuerza y no de la diplomacia, tanto en Gaza y Cisjordania como en el Líbano, incluso bombardeando Siria también para evitar que el nuevo régimen se vuelva contra ellos. Así que manos libres para Netanyahu es lo que cabe esperar. Y no sabemos si llegará durante 2025 ese alto el fuego, o esa tregua o esa paz en Oriente Próximo que tanto deseamos. En Europa tendremos elecciones en Alemania. La locomotora europea, hoy gripada, probablemente va a haber un cambio de color en la Cancillería. Va a ganar el representante del PP alemán, y eso también va a tener una influencia directa en el continente, que está experimentando un claro giro hacia la derecha, giro en el cual España es una llamativa excepción. Así que seguiremos muy pendientes también de Venezuela, donde Maduro consumará su fraude, tomando por la fuerza posesión tras unas elecciones que nunca ganó. Estaremos muy pendientes también de todo lo que pase en el mundo, porque todo eso termina afectándonos directamente a los españoles. Un abrazo y feliz 2025, Ángel.
Feliz año, George. Gracias. Igualmente para ti y en casa. Trump va a ser un denominador común en todas las previsiones, tanto en lo inminente del 20 de enero como durante todo el año, y si no al tiempo. Pero claro, hay otro denominador común terrible, que son las guerras. Las guerras en marcha y las que quizás lleguen. ¿A que sí, Chris?
En la cosa internacional son las guerras, evidentemente, lo que marca el panorama triste, ¿no? Guerras de baja intensidad o guerras de alta intensidad y bien cercanas, como puede ser la de Oriente Medio y la de Ucrania. ¿Qué va a pasar en Oriente Medio? Pues mira, está el panorama muy convulso, porque con la caída de Bashar al-Assad en Siria se han roto completamente los equilibrios de la zona. ¿Va a parar Israel en su ofensiva en el Líbano. Va a buscar un acuerdo en Gaza que cese con el goteo de muertes. Ciertamente dependerá mucho de la posición de Donald Trump, de la capacidad que tenga el presidente norteamericano para mediar en una situación muy, muy delicada. Y con relación a Ucrania, si a mí me preguntan, yo creo que Rusia no va a renunciar a la península de Crimea. Es un asunto que zanjó hace tiempo, antes de la guerra, y yo creo que haría bien Ucrania en buscar un acuerdo que pasase efectivamente por la integración de Ucrania en la OTAN. Europa no puede permitirse que Ucrania desaparezca, porque ese país no puede ser fagocitado por el enemigo, porque detrás iría Polonia e irían el resto de los países del cinturón del este. Pero también es cierto que Rusia tiene que ceder, porque que Ucrania esté en la OTAN es tener directamente a la OTAN en sus fronteras. Así que veremos si se alcanza un acuerdo. Y aún en el supuesto de que ambos países cediesen, de nuevo la mediación de Donald Trump puede ser muy definitiva. Así que en este caso, para las dos guerras que más nos afectan, dependemos, fíjate, de Estados Unidos.
Pues sí, como casi siempre. ¿Qué va a pasar en el mundo? Se lo planteamos también, claro, a nuestro colega Fernando de Aro, que arranca con el drama de los refugiados.
¿Qué va a pasar en este 2025 en política internacional? Tú, que has recorrido buena parte del mundo, sabes que es una pregunta difícil de contestar. Vamos a lo fácil. Seguirá habiendo un gran movimiento de población con los refugiados. Seguirá habiendo factores de desestabilización porque el narcotráfico, porque el tráfico de personas crea grupos tan potentes como los estados. Trump es una incógnita. Si es un presidente realista, bueno, estaremos un poquito más tranquilos. Si es un presidente que tiene la idea de cumplir lo que ha prometido, habrá que tentarse la ropa. ¿Paz en Ucrania y Rusia? Pues esperemos que sí, pero lo fundamental es qué cede Ucrania a cambio de esa paz. Oriente Próximo, Israel cada vez más fuerte, Irán cada vez más débil. Europa, fundamental, a ver qué pasa en las elecciones alemanas y a ver qué pasa con el gobierno francés. Europa tiene que apostar por sí misma, tiene que apostar por seguridad, y para eso es necesario que Europa tenga claridad estratégica, que se la dan fundamentalmente Francia y Alemania.
Pilar García Muñiz, desde la tarde de COPE y salvando las diferencias horarias, también nos habla, cómo no, de ese denominador común, Donald Trump hasta en la sopa.
En el plano internacional, sin duda, este 2025 va a estar marcado por lo que pase a partir de una fecha, el 20 de enero, cuando Donald Trump tome posesión como presidente de Estados Unidos. ¿Qué puede suponer el regreso de Trump a la Casa Blanca? Si cumple lo que dijo en la campaña electoral, para empezar, un mayor proteccionismo y mayores aranceles, lo que podría afectar al PIB global y además abrir una guerra comercial en el mundo. La figura de Trump tiene también mucho que decir en el conflicto de Oriente Próximo como aliado de Israel y está por ver si acaba imponiendo su paz para Ucrania a costa de que ésta ceda parte de su territorio a Rusia. Por cierto, Trump se va a convertir de nuevo en el hombre más poderoso del mundo y va a tener en su gobierno al hombre más rico del mundo, a Elon Musk, un cóctel de personalidades, no sé si decir de lo más fascinante o de lo más inquietante.
Las dos cosas, seguramente, Pilar. Y otra Pilar, García de la Granja, palabra clave en la economía mundial, incertidumbre.
¿Qué nos depara la economía mundial en el 2025? La respuesta es incertidumbre. Los expertos no se ponen de acuerdo, Ángel, en qué va a suceder, pero sí destacan cuatro grandes vectores que afectarán, dicen, directamente a la economía mundial. El primero tiene nombre propio, se llama Donald Trump. El 47 presidente de Estados Unidos tiene una agenda económica, al menos verbal, y esta es muy clara. Aranceles, inversión en Estados Unidos, bajada de impuestos para impulsar el consumo interno y la guerra fría comercial con China. Yo creo que no será tan fiero el lobo como lo pintan y que llegará a acuerdo con Canadá, México y América Latina para mantener, si cabe, la capacidad de inversión y de ahorro de los estadounidenses. El segundo vector, Ángel, serán las guerras. En este caso, las no comerciales. Fíjate, Contra todo pronóstico, vamos camino del tercer año de guerra en Ucrania, con un impacto directo de subida de precios energéticos y carburantes que hacen, por ejemplo, a Europa mucho menos competitiva. ¿Logrará Trump la paz con Rusia? Vete tú a saber. Y el polvorín de Oriente Medio, que veremos cómo termina Israel con las amenazas de la zona y cómo se entiende con Arabia Saudí, que va a ser la ficha fundamental en la zona durante los próximos años. En tercer lugar, Ángel, Asia-Pacífico, ese eje, y sobre todo China y su expansión comercial en Europa, en África y en América Latina, en donde choca con Estados Unidos y mira de reojo siempre a Taiwán. Y por último, la inteligencia artificial aplicada a la economía. Una gran incógnita, Ángel, teniendo en cuenta el cambio de paradigma también económico y también mundial que ya nos está avisando y que puede distorsionar muchos equilibrios.
Menos mal que hay deportes, ¿eh? Porque si nos fijamos en los juzgados en España, nos fijamos en las guerras con el mapamundi, la verdad es que para no echar gota. Digo que menos mal que están los deportes y nuestros colegas de COPE para contarlo y para hacernos vibrar, sufrir, pero ganar. ¿Qué tal, Paco González? Feliz año, amigo.
Hola, Ángel, feliz año para ti, para todo tu equipo y para todos tus oyentes. Bueno, yo si me tengo que quedar con algo del 2025, aparte de que el pan nuestro de cada día es la Liga, la Champions, por supuesto el Tour, el Mundial de Fórmula 1, Wimbledon, Roland Garros, a ver Alcaraz, qué alegría nos da este año si es sobre tierra o si es sobre hierba. Me quedaría con el Mundial de Clubes. Y ya sé que probablemente esto solo le incumba a seguidores del Madrid y del Atlético de Madrid. Pero es que es la primera vez que se va a hacer, va a ser durante 4 años, va a ser un experimento y yo creo que con el tiempo va a cuajar. Que ahora mismo de los 32 clubes haya 16 que sabemos que no pueden ganar nunca, ni aunque estén borrachos todos los árbitros, es verdad. Que sabemos que hay muchos clubes buenísimos, importantísimos, por ejemplo de Europa, que se quedan sin participar, también es verdad. Pero me parece que es una primera probatura de algo que tarde o temprano va a cuajar. Así que me quedaría con el Mundial de Clubes, porque la Liga Nacional estoy seguro que la ganamos. Así que, bueno, qué alegrías nos vamos a llevar, como siempre, con el deporte. Un abrazo, feliz año.
Igualmente, Paco. También feliz año para Manolo Lama, que aparte del calendario habitual, termina con un nombre propio que ojalá le vaya de cine.
Lo primero, Ángel, feliz año. Y esperemos que este año 2025, sobre todo, nos traiga mucha salud, nos traiga la paz en el mundo y que nos traiga éxitos deportivos. Mira, he estado repasando lo que nos viene y te digo la verdad, mola el año, ¿eh? Mola, Expósito, yo sé que tú con tu Real Madrid estás encantado. Vamos a tener una liga bonita con un Madrid, Barça y Atleti que van a estar los tres en un pañuelo. Veremos finalmente quién se lo lleva y además, por supuesto, de la Champions. Fíjate el regalo que nos da el año 2025 porque vamos a tener por primera vez en la historia un Mundial de Clubes en plan salvaje donde van a estar los mejores equipos del mundo. Representando a nuestro país estará el Madrid como actual campeón de Europa y el Atlético de Madrid que lo ha conseguido por coeficiente, pero que aquí va a estar Boca, va a estar River, va a estar el City, el Chelsea, el Bayern de Múnich. Un espectáculo que vamos a tener entre el mes de junio y julio, pero te lo digo de verdad, yo tengo una pedrada y la pedrada la tengo con el europeo de fútbol femenino, porque estoy convencido que nuestras mujeres, nuestras chicas se van a querer sacar la espinita de esos Juegos Olímpicos que nos dejaron tan mal sabor de boca. Por eso, apuesta por ellas y apuesta por Carlos Alcaraz. Después de que se nos ha ido Rafa, todos tenemos que mirar a Carlos, a ver si nos da una alegría. Nada, cuando empiece ya el Open de Australia, a ver cómo le va. Y seguro que habrá muchas y muchas sorpresas a lo largo de este año 2025. La primera sorpresa que me hayas llamado hoy, que no me lo esperaba. Pero bueno, venga, feliz año, Expósito.
Venga, igualmente, Lama, igualmente. Quédate con las claves de los colegas en COPE. Herrera, Bustos, Cristina López Slistin, Fernando de Aro, Pilar García Muñiz, Pilar García de la Granja. Mirando a casa, Claro, tú pones en la plancha Begoña, Ábalos, el fiscal general, el brother artista, Puigdemont, Pablo Iglesias, Bildu, Esquerra, el que esté del PNV, da lo mismo. Y al final la pregunta es si Sánchez aguantará. Yo creo que sí. Es una apuesta, salvo que salga la hecatombe en el caso Ábalos, pero yo creo que sí. Pero claro, es que si miras al mundo, en la coctelera metes Trump, Ucrania, Oriente Próximo, la inmigración, África y ya, la semana que viene, Venezuela más la Unión Europea y te echas a temblar. Menos mal que Paco y Manolo Lama nos han puesto un puntito de ilusión con ese Mundial de Clubes, con el calendario habitual y con un nombre propio, ojalá, Alcaraz. Pues así se presenta 2025. Maestro Luis del Val, buenas noches.
Buenas noches y feliz año.
Igualmente, amigo. Ya nos felicitamos cuando correspondía, ahora ya lo hacemos en persona, Luis. Oye, ni tú ni yo somos futurólogos, previsiones están para no acertar, pero si repasamos la historia se pueden sacar conclusiones. Tira para adelante.
Bueno, pues yo te confieso que no estoy ni siquiera en primer curso de profecía y siempre que me he presentado suspendo el examen de ingreso. Pero a pesar de todo me fijo mucho en el presente y trato de sacar conclusiones. La primera de ellas es que, a pesar de que cuando murió Franco, en la cama y por la edad, como casi todo el mundo, Pedro I el Mentiroso solo tenía 3 años, a medida que iba creciendo debió notar que estaba llamado a transformar la historia. Y en este año, o como mucho al siguiente, estoy convencido de que Pedro Sánchez Pérez Castejón le va a ganar la guerra civil a Franco. No parece que Franco se vaya a levantar de la sepultura, ni tiene ningún partidario detrás. Así que el triunfador y vencedor de Franco, después de llevar 50 años muerto, va a ser Pedro I el Mentiroso. También me aventuro a profetizar que este año, cuando llegue el mes de abril, se celebrarán 80 años de la muerte de Adolfo Hitler. Y mira, me juego una cena a que los alemanes no lo van a celebrar, ni van a organizar una serie de actos, ni siquiera van a redactar una ley de memoria histórica, estén en el gobierno los socialdemócratas, los demócratas cristianos o quien sea. Los alemanes son muy raros y no les tira nada esto de ser progresistas. Pero es que los franceses, fíjate, al año que viene se cumplirán los 75 años de la muerte de Petén, el que pactó con Hitler, y me juego otra cena a que los franceses van a dejar la fecha con total indiferencia, también por su escaso espíritu progresista. Más aún, hace 6 años se celebraban los 100 años de la muerte del zar Nicolás II de Rusia, y Putin no movió un dedo para recordar que estaba muerto. Todos unos flojos, menos Pedro I el Mentiroso, próximo vencedor de la guerra civil, en el año en que más alta será nuestra deuda externa. Es lo que tiene ganar guerras, que te endeudas mucho.
Maestro Luis del Val, feliz año para ti también y que sigamos trabajando juntos.
Ojalá. Feliz año.
Un abrazo, Luis. Chao, chao.
Un abrazo.